Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección Fuera de Foco sobre la manipulación mediática de Israel y el tema del conflicto con los árabes y que desde hace varios meses tenemos el gusto de contar con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, un saludo a todos los de Radio Sefarad y como siempre un gusto estar con ustedes.
Bueno, hemos hablado de conceptos relacionados con el conflicto, pero hay un concepto que es incluso anterior al propio conflicto, que es el antisemitismo, es incluso anterior al sionismo moderno, pero que de alguna manera también sirve de tapadera al sionismo, el antisionismo sirve de tapadera para este antisemitismo. Como tú pones en el título de estas partes que estamos emitiendo, el antisemitismo oculto, el mito del antisionismo político. Y habíamos empezado la vez anterior a hablar de las raíces históricas más lejanas del antisemitismo religioso, pero vamos a ir expandiendo las razones también desde otros ángulos, ¿no?
Sí, como habíamos terminado la vez anterior, habíamos comentado de que el odio hacia el judío va a dejar de tener componentes meramente religiosos, o estos más bien se van a ver complementados con otro tipo de pensamientos y se van a empezar a adquirir nuevos elementos que van transportando al odio histórico ideológico hacia otros componentes como lo son la raza, los genes y posteriormente vamos a ver también lo que tiene que ver con la política. Entonces, para arrancar el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del término antisemitismo y la raza judía, o sea, cuando todavía se utilizaba el término raza para referirse a algunos grupos sociales. Podríamos decir que antes de 1873 el antisemitismo no existía. Bueno, y cualquiera que escucha una declaración de este modo se escandalizaría, si bien hemos estado hablando del tema, ¿cómo vamos a decir que el antisemitismo no existía? Bueno, en esto no tenemos que confundirnos con lo que está acá escrito o lo que estamos mencionando. La referencia en realidad no es acerca de la práctica en contra de los judíos, la cual, como ya hemos visto, es tan antigua como la hemos podido ir desarrollando. La referencia en realidad habla de que el término como tal, ya que este se origina con el objetivo, con el adjetivo del semita, o sea, el semitismo aparece con el adjetivo semítico que fue acuñado por un orientalista alemán, August Ludwig von Schlosser, en su tomo número 8, el repertorio Für Biblisch und Morgenländische Literatura del pastor protestante Johann Gottfried Eichhorn. Esto fue en el siglo antepasado. Entonces, en sus inicios, el tema del antisemitismo tenía que ver más que todo con una cuestión de carácter lingüístico y no racial. Entonces, estos analistas decían de que las personas que tenían un origen lingüístico semítico eran inferiores al resto, digamos, a los que tenían un origen indoeuropeo o germánico. El concepto de raza, como lo conocemos en la actualidad, aparece entre los años 1853 y 1855 de la mano de Arthur de Gobineau, quien declara que los pueblos arios son superiores a los que son de origen semítico y por lo tanto el cristianismo debería ser depurado de cualquier rasgo de semitismo. En esto todavía mantenemos un vínculo que se mantiene todavía muy ligado entre la discriminación de carácter religioso que ya habíamos desarrollado, que tenía sus contextos dentro de los propios libros y pensamiento ideológico y cosmovisión bíblica, adicionándole este aspecto que tiene que ver con la lengua y también ahora con la raza. El periodista alemán Wilhelm Marr acuña en el siglo XIX el concepto racial, el término de antisemitismo como tal, considerando que más allá de ser un elemento religioso, los judíos eran una raza y por tener condiciones genéticas heredadas por debajo a la de los arios, deberían de ser expulsados o sometidos, ya que también se consideraba que la condición de judío era irrenunciable, por lo tanto el carácter judiofóbico del concepto era inmutable, es decir, pasaba, a pesar de que un judío se convirtiera al cristianismo y adoptara todas sus costumbres, no dejaba de ser judío. Entonces, de ahí también se van sumando otros elementos que posteriormente, por ejemplo, en las leyes de Nuremberg por parte de los nazis, se va emprendiendo en contra de los judíos porque se cree de que el gen judío, que se considera un gen maligno, no, es irrenunciable y se transfiere a través de las generaciones. Y además, en algunas partes se explica el mismo concepto este genético del semitismo o del judaísmo. Cuando una persona no judía o que no tiene raíces judías se metía con alguien judío, es decir, tenían relaciones, formaban una familia y demás, el gen era como transferido. Entonces también por eso quienes tenían alguna relación o matrimonio con alguien judío, se le tachaba también como que si fuera judío. También de esta manera el antisemitismo va a pasar a ser una patente europea, con la fuerte acusación de que los judíos buscaban acabar con la raza aria, haciéndose parecidos a los arios, y que se han convertido en los causantes de los padecimientos de Francia y de Occidente en general. De esta manera se ve reflejado en el libro de Edward Drummond, que se llamaba La France Juive, ensayo de historia contemporánea, quien decía de que los judíos intentaban parecerse cada vez más a los no judíos para destruirlos desde adentro. Y a pesar de los procesos de emancipación judía y de asimilistas, los nuevos conceptos de raza para dividir a los europeos de los extraños van a traer un pasado de corte ideológico, que como ya vimos también está arraigado todavía en la religión, que se va a mantener en la forma y en la visión que se va a estar viendo acerca de los judíos. No sé si querés a agregar algo en esto, Jorge.
No, 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 siga, sigue, sigue.
Okay, perfecto. Ahora, de estos conceptos nace aquella idea de que la raza judía se quiere adueñar del mundo. Entonces, cuando se comienzan los nacionalismos en Europa, se empiezan a mezclar los conceptos raciales con el marcado europeísmo de las regiones, por esto la desconfianza con los que no eran iguales. Por esto es que cuando se da el primer Congreso Sionista en el año 1897 como una respuesta a la constante, el antisemitismo europeo, esto empieza a generar desconfianzas por de qué se estaba realizando en este congreso, ¿verdad? Bueno, para los que no tienen mucho conocimiento al respecto, las bases del congreso obviamente no tenía ningún plan oscuro ni de conquista global, sino del combate a la creciente ola de antisemitismo en los países donde las comunidades judías se estaban desarrollando, por lo que se estaban planteando las ideas para poder establecer las bases de creación de un proceso de autodeterminación, que es un poco más antiguo que este momento, pero acá es donde tiene un empuje todavía mucho más grande, y tener de esa manera la posibilidad de desarrollar un territorio para un hogar nacional judío. Bueno, y a pesar de que los argumentos al respecto de este congreso se han dado y se han desmitificado en infinidad de ocasiones, si sigue creyendo, se siguió creyendo a partir de ese momento de que la reunión era una conspiración judía para dominar el mundo. Y dentro, digamos, de estos temas conspirativos que aparecerían y se convertirían en excusa para enfocar el carácter de chivo expiatorio a los judíos, va a surgir en el año 1905 un panfleto antisemita muy conocido, que fue Los protocolos de los sabios de Sion, de Sergei Nailus, quien plagia además el texto del francés Maurice Joly, que eran los diálogos del infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, donde realizaba una crítica abierta al gobierno de Napoleón III. Entonces lo que hacen es trasladar los conceptos que aparecen en el panfleto este de Joly, y lo que hace Nailus es que lo traslada hacia los judíos, y en esta reunión secreta, en la cual lo que los judíos buscaban era aprovecharse de su posición para adueñarse del mundo. Y de ahí también nacen otros conceptos que posteriormente se fueron desarrollando en cuanto a los temas de antisemitismo y que son ya modernos, que son planes en los cuales se habla de la idea de los judíos de conquistar la Patagonia, el famoso plan Andina, y en el caso muy, muy centroamericano, en el caso de Costa Rica, se cree de un plan que se llama el plan Sefardia, en el cual los judíos buscarían convertir Costa Rica completamente en un país de judíos o sometidos al poder judío. Esto aparece en páginas y en pasquines antisemitas en los cuales todavía en la actualidad se toman ideas de este panfleto plagiado de Nailus Y se cree de que los judíos quieren buscar conquistar el mundo, comenzando obviamente en Europa. Algunos de estos tratados que aparecen en los protocolos mencionan, por ejemplo, bien pronto organizaremos enormes monopolios, colosales reservas de riqueza, en los que las fortunas de los cristianos, incluso las grandes, van a depender de lo que los judíos hagan, digamos, y que puedan permitir. También otro protocolo dice, pero que la libertad pueda de esa manera disolver y destruir completamente las sociedades cristianas, es decir, generar un ambiente de libertinaje que provoque el colapso de las sociedades cristianas, la mezcla, digamos, entre razas también se ve metido dentro de todos estos conceptos panfletarios. También hay otro que dice, hemos corrompido, embrutecido y prostituido la juventud cristiana por una educación cimentada en principios y teorías que sabemos son falsos y que no obstante han sido inspirados por nosotros. También metido dentro de este ámbito de los protocolos, como diciendo de que la corrupción que va abordando al mundo occidental es culpa propiamente de los judíos, que lo que buscan es que se pierda la conciencia nacional o la identidad propia de cada grupo social y que se transforme en algo más mixto, más combinado para poder destruirlo desde adentro. Luego dice, una vez acostumbrando el mundo de esta manera a la idea de su propio valer, queda destruida la importancia de la familia cristiana. Entonces ellos entran, algo que también en algún momento los nazis resaltaban, que era el tema de la familia alemana, ¿verdad? Esa familia unida, blanca y demás. Entonces dentro de los protocolos y de la acusación europea de conquista de los judíos, se involucra el tema de la destrucción de la familia. De hecho, el antisemitismo, si bien se ve en un punto bastante oscuro con el tema de la Shoah durante el periodo del nazismo, no es tampoco algo que se haya dado como por generación espontánea. Algunos estudiosos indican de que aunque el antisemitismo es de patente europea, donde se daban mayores dejos de antisemitismo era en Francia. Y de hecho muchos de esos genetistas, de estos que estudiaban los cráneos, la frenología y los que hacían estos pensamientos eran de origen francés. Entonces, interesante que aunque el antisemitismo se dio principalmente en Francia o con un boom más fuerte en Francia, la Shoah o el genocidio se da en Alemania. Bueno, en esto hay que considerar ya otras variables que tienen que ver propiamente con la circunstancia interna que estaban viviendo los alemanes. De estos conceptos que hemos tomado los protocolos de los sabios de Sion, todavía podemos notar que la constante es de la supuesta intención de los judíos de hacerse con el control de los cristianos y de destruirles. Todavía va ligado, digamos, a este concepto de que los semitas, de que hay que borrar todo dejo de semitismo dentro del cristianismo y desligarlo, o sea, crear un cristianismo más ario, más europeo. Y los protocolos llegan a enriquecer todavía más ese concepto racista en contra de los judíos, de que lo que buscaban era asimilar a los cristianos, mezclarlos al punto de poder destruirlos. El antisemitismo europeo continúa desarrollándose después de esto de los protocolos y la idea de una conspiración judía para conquistar el mundo se ve alimentada por otros fenómenos, por ejemplo, los oficios a los cuales se habrían dedicado los judíos desde la prohibición de ser propietarios de la tierra en Europa y las posteriores expulsiones, por lo que muchos eran contadores, administradores de tesoros, prestamistas, así como algunos oficios que no requerían mantenerse en un sitio específico. También habían oficios como panaderos, carniceros, tejedores, sastres, herreros, carpinteros, zapateros, entre otros, que son oficios que se pueden trasladar fácilmente de un lugar a otro, pensando, bueno, en el tema de los pogroms y además pensando en el tema de que no se permitía la propiedad propiamente para los judíos. También podemos mencionar en esto del tema de las conspiraciones el caso de los Rothschild, ¿verdad? Que eran cambistas, que después se convirtieron en personas muy poderosas, que aprovecharon las facilidades que el entorno les dio para hacer sus grandes cantidades de dinero. En esto se han dado cualquier cantidad de teorías conspirativas, aún en la actualidad, en la cual se señala de que la familia Rothschild es la que controla los bancos en el mundo completo y que de esa manera ellos, por medio de la usura, ¿verdad? Que es otra de las acusaciones que vienen desde el medioevo, han logrado imponerse sobre la sociedad cristiana para irla minando desde adentro. No sé si quieres agregar
No,
algo, Jorge.
simplemente apuntar que este libelo de mentiras, que es el protocolo de los sabios de Sion, ha sido no solamente que se sigue imprimiendo, sino que en el mundo árabe, por ejemplo, esto se ha adaptado y ya no es la conspiración contra los cristianos, sino contra los musulmanes. Y en el mundo árabe no se habla de eso como lo que es, un pasquín, un libelo, un libro fabricado por los servicios secretos del zar contra los judíos, sino como un documento histórico, como una investigación que desvela la conspiración de los judíos. E incluso alguien como Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, escribió su tesis en Moscú sobre este libro, tratándolo como si fuera un documento histórico.
Sí, de hecho, en algún momento también vamos a abordar el tema de la judeofobia árabe, porque igual ya mencionamos un poco del antisemitismo desde la cosmovisión islámica, que lo mencionamos así como a grandes rasgos, pero también el tema de la judeofobia árabe merece un programa completo, una columna completa para poder explicar cuál ha sido la transición que ha llevado esta judeofobia, porque muchas veces pensamos de que el uso de la estrella de David amarilla que utilizaron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis fue una invención nazi y en realidad fue una invención de los marroquíes, quienes les imponen este emblema y lo que hacen es trasladarlo de un lugar a otro. Igual cuando hablamos de los mecanismos de exterminio, los que utilizan los nazis son mecanismos de exterminio que aprendieron los alemanes del exterminio de armenios durante la época otomana, ¿verdad?, en Turquía. Entonces, ahí tiene que existir un capítulo también especial ligado a la cosmovisión, a la cosmovisión islámica, que ya lo hemos abordado un poco, pero principalmente a la judeofobia árabe y dónde nace, porque también los árabes tuvieron un fuerte vínculo con el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, al punto de que el Mufti fue uno de los promotores de la solución final, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, de estos temas y muchos más hablaremos en próximas entregas de Fuera de Foco. Te agradecemos, como siempre, Brian Acuña, que nos hayas acompañado esclareciéndonos estos puntos, y te invitamos a que dentro de 2 semanas volvamos a encontrarnos.
Muchísimas gracias a todos los de Radio Safarad y, como siempre, esperamos seguir aquí en contacto.